Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a el episodio número 173 de Chismes de Historia y Ciencia. Como ya escucharon en el intro, pues estoy con mi papá Fernando Navarro. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y tú, mi preciosa, cómo estás?
Bien, también.
Excelente.
Para los que no nos conozcan, pues yo soy Ruby Navarro, ¿verdad? Y soy la hija de este podcast.
Soy Fernando Navarro.
Muy bien, pues hoy traemos un episodio que es sobre... pues es un tema que puede llegar a ser controversial en el sentido de que pues hay personas que creen en ellos. También hay muchas personas que no creen. Entonces, pero es un tema igual como interesante de discernir y de platicar, porque a fin de cuentas es de esos... grandes, no sé si llamarle teoría de conspiración.
Sí, pues sí, es que es una pseudociencia. Miren, uh-huh. los tres se puede decir líneas que nosotros por lo general no reprobamos, sino que no las damos por buenas. Todas las que son conspiranoías, pseudociencias y ufología. Esas no las den por buenas, ¿sabes? Porque, ¿para qué redundamos? Eso no. Y esto para mí es algo de pseudociencia, porque se ha mantenido durante casi 6 décadas, no casi, literalmente 6 décadas, a raíz de una serie de situaciones, desde literarias hasta astronómicas, y pues las ha mantenido a flote, se ha mantenido a flote esta creencia, uh-huh. De tal manera que, por ejemplo... ha habido algunos suscriptores que nos han preguntado, oye, ¿por qué no hablan sobre este tema? Y un primo mío me dijo, oye, no como regañando, o sea, sino como una especie de, como extrañeza, oye, ¿no han hablado sobre este tema? Uh-huh, uh-huh. Ya, caray, pues no, o sea, no es un tema de nuestro interés. Inclusive, tal vez me vi un poco grosero porque le dije, no, claro que no vamos a hablar sobre cosas... tan absurda, así le puse, o sea, fue incorrecto.
Sí.
No, sí fue grosero de mi parte, pero
te ganó, si está, te ganó el
momento. Me ganó, se me escapó.
Sí.
Pero es eso, ¿no? Como dice Rubí, pues tiene ese interés de que es algo que pues sigue y
pues
sigue, está como
mucho,
como
está.
Las Energizer, ¿no?
Sí. Y pues bueno, antes de comenzar, para las personas que vengan a este video como para reafirmar lo que creen sobre los Anunnakis, pues, o que vengan totalmente esperando, pues, como que les demos las pruebas de la existencia, pues, no es para eso, pero lo que sí quisiera es pedirles apertura de mente en el sentido de lo siguiente. Cuando uno cree en algo o está buscando información, lo más nutritivo es... verla o obtener información que tenga tanto lo que reafirma como lo que lo quiere
empujar o hacer caer o...
Sí, lo que lo refuta, por así
exacto,
decirlo.
Exacto, lo que lo refuta es lo correcto.
Porque conocer todos los aspectos o todos los lados de un tema es lo que lo enriquece de verdad. O sea, el uno mismo estarse auto... como dándose la misma información y solo autorreafirmando lo que yo creo.
Autoalimentándose de la misma...
Sí, de la misma información. Pues no te sirve de nada porque estás encontrando la información que solo tú quieres. O sea, solo quieres reafirmar, no quieres conocer. Entonces, pues bueno, o sea, si están seguros, si es un tema que ustedes creen firmemente, pues se reafirma más cuando hay una información... las angoloteas lo más que puedes y después de eso sigue firme, ¿no? Entonces, si después de este episodio, si lo escuchan, después de este episodio siguen creyendo, perfecto. o si después de este episodio les entra alguna duda o algo de lo que les decimos les hace sentido, pues también ya se llevaron algo nuevo. O sea, no se trata de decirles, a ver, aquí no los queremos. Pues no se trata de eso. Sí. O sea,
se equivocan quienes piensan.
Sépalo que está usted mal. No va por ese lado. O sea, vamos sacando la información como la tenemos nosotros, y ya ustedes, si les gusta, bueno, y si no, pues ya. Ya mándenle este episodio a alguien que les caiga mal y listo.
Así es.
Bueno, entonces, ¿entramos de lleno? Sí, o ¿qué opinas?
Nomás una pequeña aclaración. Uh-huh. Una vez una dama por ahí nos escribió como suscriptora, uh-huh, que le molestaba que nos burláramos de las creencias de este tipo cuando estábamos hablando de los ovnis. Ajá. Que en realidad... Pues sí dijimos que no puede ser, etcétera, porque nosotros aquí hablamos de ciencia, historia y ciencia, no pseudociencia. No vamos a respaldar nada que no sea totalmente sustentable, científico, razonado, etcétera. Entonces, esta muchachita puso, dijo muchachita, y a lo mejor es una persona mayor, pero es una dama y puso, uh-huh, lo que más me molesta es que se burlen de las creencias de algunas personas sobre estos temas. Entonces, quiero decirles que no es así como algo que buscamos. Fue sarcasmo, porque nosotros somos, el sarcasmo lo tenemos genéticamente. O sea, de verdad, es algo genético, no podemos así hacerlo a un lado. Como ya se habrán dado cuenta en varios capítulos, que así es, pero...
Sí, pues sí somos sarcastiquillos, sí, no, hombre. Es personal.
No es personal, o sea...
No te creas tan importante. ¡Ay, sí! Ya empezamos.
No te sientas el centro del universo. ¡Ay, sí! No, o sea, si esta damita, si es que volvió a ver otro capítulo, sabe, pero que no es eso, o sea, es que tratamos nosotros de verificar la información. Puede ser una información refutable, sobre todo cuando hablas algo de ciencias sociales, política, guerras... filosofías, pero sí, pues mientras claro, estemos hablando de sí, son cosas que están sustentadas, comprobadas, verificadas auténticamente.
Que sí, nos podemos equivocar, pues claro. Es normal, o sea, tampoco no crean que nos creemos los dueños de la verdad, porque no es así, y porque creerse dueño de la verdad siempre pues es cerrarse a nuevos aprendizajes y pues, qué pendejada.
Igual que la historia, hay hasta corrientes históricas, ¿no? De que O de repente mencionas algo y pero hay otra persona que hizo una investigación por otro lado y se encontró esta otra. Uh-huh. Y wow, qué interesante, ¿no? O sea que eso es lo genial, pues, de la ciencia y de la historia seria. Cuando nunca te das por algo por bueno absolutamente si tienes oportunidad de investigarlo de otra manera.
Uh-huh, exacto.
Esto es genial, ¿no? Creo que en el de paleantropología hablamos de eso, ¿no? De cómo... Sí, de cómo miren, esta es la
llegan
línea.
Llegan a una conclusión y luego descubren otra cosa.
¡Miren, se descubrió esto! Va para atrás y otra vez, cuantas veces se necesite, porque así es, uh-huh, así es. Muy bien. Bueno, pues este tema como dice el título, vamos a hablar sobre los Anunnakis. Sobre los Anunnaki, perdón. Anunnaki. Es que en muchas ocasiones lo vemos así como en plural, los Anunnakis, pero es como hablar en plural. Pero él es los Anunnaki.
Sí, o sea, Anunnaki ya se refiere a un grupo, ¿eh?
Exactamente, ya okay. Se refiere a un grupo. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por hablar de... En 1830, en el siglo XIX, específicamente, pues... Como les hemos ya mencionado en varias ocasiones, fue un siglo muy interesante porque varias de las ciencias se dieron vuelo investigando y encontrando muchas respuestas a muchas preguntas antiquísimas, y fue prácticamente como la época en la que, pues, lo que era verdaderamente, aunque ya había mucha ciencia e historia sustentada y verificada, pero aún seguía persistiendo esa línea de que, ¿sabes qué? Esto dice la Biblia y la religión, pues mantenía cierta hegemonía, uh-huh, sobre el pensamiento del hombre, ¿verdad? De tal manera que a veces, hasta sin buscarlo, pues las mismas personas educaban a sus hijos, de esa manera, ¿sabes qué? Así es, porque pues así dijo el obispo, el sacerdote o quien haya sido, o el imán,
o el chamán.
El chamán, que así es, y calladito y cooperando, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando empieza a resquebrajarse la hegemonía religiosa, pues porque empieza a haber una cantidad muy grande de información. Y efectivamente en 1830, sobre todo Inglaterra ha tenido muchísimos defectos durante toda la historia de la humanidad, pero uno de sus grandes aciertos ha sido que le ha invertido muchísimo a que en el lugar que vaya, en el lugar que esté, a investigarlo, ¿no? Duraron inclusive, por ejemplo, en la India hicieron un levantamiento topográfico que duró 70 años. Ay, nomás para que se vean, o sea, imagínense el gastada nomás para ver dónde estaban las coordenadas. Digo, no nomás, pero topográfico, no había satélites, no había, ¿cómo se dice? Aviones para... No, esa pura medida en tierra, 70 años se aventaron para hacer un levantamiento de la India. Entonces, le invertían. Fue el primer país, el primer imperio, porque ya era un imperio, en tener una sociedad científica, la Real Sociedad, ¿no? De donde todo aquello, aunque el gobierno, aunque el gobierno o al clero no le gustara, había gente que investigaba y manifestaba sus... Una de las cosas, por ejemplo, que se retrasaba, ya les habíamos comunicado, Isaac Newton no se animaba a publicar su filosofía matemática, uh-huh, porque tenía miedo de la reacción de la iglesia. Igual Charles Darwin también ese miedo, pero hay algo que te empuje, como hemos dado el ejemplo continuamente, de que te enseñas a nadar porque alguien te empujó hacia el albergue. Sí.
Y los dos tuvieron su persona que los empujó, ¿no?
Exacto, los dos tuvieron su persona que los empujó, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual en 1830 ya se integra lo que es la antropología y la arqueología como ciencia, porque antes era meramente algún individuo que por curiosidad encontraba una información y decía, no, pues miren esto, y generalmente lo sometía al escrutinio bíblico, ¿verdad? Decía, encontraron, no, estos huesos son de algún animal antediluviano, inclusive era una palabra muy común,
sí.
Porque yo recuerdo cuando estaba chavo, fíjense, cuando yo estaba chavo, que a pesar de que tengo mis años, pero ya era mucho tiempo hacia adelante, o sea, sí, los años 60, y se hablaba todavía en esos términos. No, es que eran animales antediluvianos, ¿verdad?
¿Qué
cobra? Que inclusive se decía antidiluvianos, pero pues es antidiluviano, como que ser en contra de los antidiluvianos. Es antidiluviano, estaba en contra de la...
Estaba protestando en contra del diluvio.
¡No queremos más diluvio! ¡No queremos más diluvio! ¡Ah, este es mato antidiluviano, cabrón! No le hagan caso, ¿eh? Entonces, ese término era muy común. Entonces, porque todo... A ver, ¿qué dice la iglesia de esto, no? Entonces, en 1830, un arqueólogo que era lingüista y que al mismo tiempo era militar, que no era raro en el Imperio Británico, que fueras un tipo que tenía un rango militar y que al mismo tiempo tuvieras una capacidad científica, era algo común. Y precisamente Henry Rawlinson, en Behistún, en lo que es ahorita Irán, que en ese tiempo era Persia, en el acantilado de Behistún se encuentran unas imágenes de unos prisioneros llevados y donde ahí, en todo lo escrito, Henry Rawlinson descifra, o sea, no crean que estaba ahí descifrando, sino que se lleva toda la información y descifra el lenguaje cuneiforme. Pues sí, podemos aplaudir, pero fue la chinguísima, la friega del mundo. O sea, imagínate, un lenguaje, un escrito, imagínense que parecen como pisadas de cucaracha sobre una arcilla. Y el tipo le encuentra el sentido, el orden, el significado, la traducción, o sea, no manches, claro. O sea, fue algo súper genial.
Aunque bueno, también el chino o el japonés también parecen eso.
Sí, la diferencia está en que esos eran, el lenguaje cuneiforme era una lengua muerta. Muerta.
Eso sí.
Y el chino, japonés y coreano, pues no, uh-huh, no lo son. hasta la fecha y por varios años, pues lo han sido. Han sufrido modificaciones como todos los idiomas, como el que hablamos, el castellano, pues ha sufrido también modificaciones que cuando ves el castellano antiguo dices,
ah, ya ni lo entiendes.
Qué curioso, ¿no? O sea, de veras, a ratos no le,
¿sí?
No le encuentra sentido, o mejor dicho, las palabras se ve como que estuvieran con falta de ortografía o como que se pronunciaron de otra manera, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, a lo que es una lengua muerta, pues, o sea, es toda una proeza. Toda una proeza. Que ya tenemos un capítulo sobre los lenguajes. Que les voy a decir, aunque para mí estuvo muy interesante, a mí me encantó ese tema. Pero hay análisis más, mucho más profundos de lo que nosotros manifestamos. Porque como tratamos de ser tan extensos, tan generales de todos los idiomas del mundo.
Ah, no, sí.
Pero hay analistas lingüísticos de digamos, de un idioma que esto,
sí, pues puedes profundizar mucho más.
Genial, ¿no? Pero bueno, retrocedamos. Entonces, en 1830 hace eso Henry Rawlinson y ya entonces empieza a haber un gran interés por esa zona, por lo que es la zona de Mesopotamia, que ahorita es Irak. Entonces, en 1870, hubo una expedición británica precisamente en la ciudad que fue la capital del imperio neoasirio, que fue Nínive. Nínive inclusive se menciona varias veces en la Biblia porque era una ciudad que era muy poderosa, porque los asirios fueron, no duraron tanto tiempo como otras civilizaciones, pero era un imperio muy poderoso y muy, y eran muy perversones, ellos en la batalla, ellos fueron los mejores jinetes y que disparaban usando arcos y flechas en un caballo, o sea, eso era algo, no era tan fácil,
No,
caballo, sí, como aciertas, ¿no?
Entonces, sí, no, mamá.
Y aparte eran verdaderamente muy crueles en la batalla. Entonces, se encuentran en el palacio de Asurbanipal. Bueno, que también le dicen Asurbanipal. Asurbanipal, uh-huh. Encuentran su palacio, que esto ya lo platicamos en el capítulo de Sumeria.
Sí, de hecho este episodio va a tener mucho que ver con Sumeria.
Exactamente,
pues.
Mucho. Uh-huh. De hecho está muy vinculado, muy uh-huh. vinculado. Entonces, se encuentran el palacio, pero lo mejor de lo que se encuentran es una biblioteca. Hay miles de artefactos, miles de accesorios, miles de sistemas de armas, miles de decoraciones, pero se encuentran la biblioteca, que la biblioteca, tal como platicamos, la habían incendiado y lo que provocaron fue que se conservara más, porque las tablillas
se hornearon
y pues quedaron pero más perronas. Duras que la cabeza de un terco, ¿no? Entonces, fueron 15,000, pero de esas 15,000, 7 de ellas eran las interesantes. Pero en ese momento ellos no lo sabían. Toman toman las tablillas y entonces el Imperio Británico, al ver que pues lo que se habían encontrado, designa a George Smith, que era un asiriólogo. O sea, fíjense, ya se empezaban a ver las subespecialidades, ¿no? Los ¿sí? egiptólogos, los asiriólogos, los babilónicos. O sea,
wow.
Ya empezaba a verse eso, o sea, de la forma tan rápida que creció el estudio, ¿no? Del ser humano y de la historia, uh-huh. de la historia antigua. Entonces, le encargan a él que las descifre. Y en 7 de ellas se encuentra la crónica de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, que ya se las platicamos.
Uh-huh.
Pero como le faltaba una parte, entonces vuelven a enviar el mismo gobierno británico, es más, un periódico de la época, que no recuerdo ahorita el nombre, pagó, ¿saben qué? Les pago, vuelvan y busquen más, y efectivamente continúan más profundamente y se encuentran otras tablillas, y esas tablillas hablaban precisamente de los primeros dioses. O sea, lo que es en sí los primeros deidades, que eran Los hijos de Anu, ¿se acuerdan? Anu era como el dios del cielo, uh-huh. Y Ki, la diosa de la tierra. Pero pues Anu y Ki, pues se enamoraron, como decía una sobrina, se enamoran y tienen a sus hijos que eran los Anunnaki. Anunnaki.
Árale.
Hijos de Anu y de Ki. Ella, la diosa de la tierra. Entonces, esas deidades, pues no tenían así, ¿cómo les digo? Les adoraban como tal los de estos sumerios, pero no eran un objeto de una, ¿cómo se puede decir? Como una,
¿culto?
De un culto muy profundo, exactamente, esa es la palabra. No era un culto así tan, ay, vamos haciendo un templo a estos. A todos les hablaban igual. Entonces, los Anunnaki. Entonces, posteriormente, se encuentran otras tablillas, pero que hablan sobre, hagan de cuenta como del libro del Génesis. Este grupo de tablillas describe la Enuma Elish. Enuma Elish, hagan de cuenta, perdón, no se me puedo quitar esta muletilla. Enuma Elish es como el Popol Vuh de los mayas.
Ah, ok.
Donde se habla sobre cómo, en esta historia del Enuma Elish, se habla de cómo uno de los Anunnakis principales, con barro y con sangre de otro Anunnaki muy importante, se hace lodo, hace su lodo y crea pues al primer hombre y a la primera mujer. Entonces, en 1872, el 3 de diciembre de 1872, precisamente George Smith se presenta ante la sociedad bíblica, uh-huh. y con algunos científicos y les presenta lo que sea, ya tanto la epopeya de Gilgamesh y el Enuma Elish, y no, hombre, pues ese. O sea, mientras, ya lo habíamos conversado, Rubillo, mientras unos lo vieron como están sacudiendo los cimientos de la iglesia, si siguen encontrando más cosas, no, hombre, no de la iglesia, de la religión cristiana, porque
sí, más bien.
Pues estamos ante, ¿cómo se llaman los ingleses? Anglicanos. Uh-huh. Y pues cristianos, la cristiandad en general, ¿no? Uh-huh. Están sacudiendo, están sembrando los cimientos de la cristiandad, pero no vayas tan rápido. Resulta que para ellos era al contrario, se estaba ratificando tanto el diluvio, porque les recordamos que precisamente en la crónica de Gilgamesh habla sobre que Gilgamesh quiere ser inmortal a raíz de que murió su novio amigo,
amigo obvio,
Enkidu.
Ah,
es
sí,
que muchos se parecen así, perdón, porque Eridu pues, es una ciudad, fue la primera ciudad que hicieron los sumerios.
Ah, órale.
Fue la primera. Y que los sumerios tienen como característica, bueno, pues antes le decían, bueno, los Higiga, que quiere decir como los hombres de cabeza negra. Y una característica por la cual se también ayuda de alguna manera a sustentar ciertas historias extrañas o leyendas es que su origen es como muy extraño, como que desapareció, como que aparecieron, ¿sí? ¡Ay, qué susto me sacaste! ¿Quién eres? Somos los sumerios. ¡Ay, qué susto, güey! ¿Cómo fue que desapareció? No, pues ya ves, nosotros tenemos nuestros truquitos. Porque se habla de que alrededor de ellos había ¿cómo se llama? Indoeuropeos, que eran como los iraníes y que después fueron los persas. Y luego estaban los medos. Perdón, estaban los asirios que eran semitas. O sea, alrededor de ellos no había gente, no había personas de su mismo origen. Sin embargo, pues sí existió la no lo podemos decir ni cultura ni civilización. Yo le digo que era un asentamiento Jamara, porque era el asentamiento Jamara y el asentamiento Obey. El de Jamara fue como del 6700 al 6000 antes de la era de la era común, y los Obey de los 5500 al 5000. Entonces, de los sumerios estamos hablando de los cercanos a los 4000, fueron los primeros que crearon la escritura. De ahí nació la historia, pero no es que hayan aparecido así improvisadamente. Ya había unos asentamientos que evolucionaron a creando ciertas cosas, incluida la cerveza, por cierto, que tenemos un capítulo sobre las cervezas que los invitamos a ver. Uh-huh. Entonces, de ahí que ese, digamos, misterio de su origen sea objeto de que también se creen muchas.
Sí, pues le den así como atribuciones fantásticas.
Fantásticas, ¿no? Exactamente. Es que, ¿qué hubo? ¿De dónde salieron?
Pues del espacio, maestro, mi rey.
Del espacio, mi rey. Pues ¿de dónde más esperabas? Va a ser? Del espacio. Muy bien. Entonces, ya continuando, este Gilgamesh va con Utnapishtim, que uh-huh. Utnapishtim y su esposa eran como Noé y su esposa. Y a Noé, a Utnapishtim, le dieron los dioses la capacidad, no la capacidad, digamos, la atribución, la característica, de ser inmortal, porque a él le encomendaron a llevarse a parejas de animales y algunos hombres, personas de su familia, para que sobrevivieran al gran diluvio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues Gilgamesh fue a pedirle que le ayudara a ser inmortal y pues de pronto no le decían que no, que eso...
Ahorita no, joven.
No hay chance, maestro, o sea, échate una vuelta al huevo.
No, gracias.
Pero finalmente sí le dieron una hierba que el tipo se quedó dormido y una serpiente se la llevó y pues total se quedó otra vez mortal. Dijo, hijo, eso me pasa por quedarme dormido, hijo de la chica. En fin. Entonces, al narrar esa historia... Pues mientras unos pensaban que los cimientos del cristianismo se estaban sacudiendo, al contrario, los religiosos decían, están ratificando la Biblia. Cuando, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh fue escrita 1300 años antes de la Biblia, pero de la Biblia de cuando se empieza a escribir, porque en realidad la Biblia cuando se empieza a escribir es en la Septuaginta, cuando ya estaba esta dinastía Ptolomeida y que los pusieron a escribir, ole, ustedes van a escribir todo lo que saben de su pueblo,
okay.
Fue la Biblia. Entonces, pero como empezaron a narrar desde 900 años antes de la era común, y casi 1000 años, vamos, ajá. Entonces fue de cuando hablan de Abraham, bueno, de Abraham inclusive todavía fue posterior. Fue anterior. O sea, de su origen y de cómo su primer rey y el rey Salomón y muchas cosas que pues, se podían verificar por las construcciones que había. Entonces, pues no estaban inventando, estaban escribiendo una historia que se había pasado de manera oral, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y con diferentes escribas y rabinos que se lo sabían.
Uh-huh, exacto.
Entonces, como en la crónica de Gilgamesh había sido escrita 2300 años de la era común, y pues según esto el diluvio había sido por allá como 1200 o 1100 años antes de la era común, pues es que pues ya había sucedido un chingo. ¿Qué quiere decir? Pues que la historia había sido copiada, o sea, no copiada en el sentido malo, sino que ellos sabían esa información y ellos se la atribuían a su dios.
Sí, o sea, pues es que si eran de todos modos historias de, ¿cómo le dicen? Tradición oral.
Tradición oral.
Pues llega a muchas partes y pues ya nomás lo adaptan, pues, ¿no?
Exactamente. Igual que, por ejemplo, bueno, no igual, pero por ejemplo, originalmente la Ilíada y la Odisea eran orales. Uh-huh. Y dice que Homero lo escribió, pero en realidad no hay una plena certeza de que haya siquiera existido Homero. Ajá. Se dice que Homero pudo haber sido un grupo de personas que de manera oral describieron la Ilíada y la Odisea. Pero eso es otra cosa. Bueno, entonces, pues caray, pues qué interesante, ¿no? Y fue algo que que impulsó mucho, al imperio.
A la Gran Bretaña, ¿no?
Primero, Gran Bretaña por su medio, perdón, por sus métodos de, sus capacidades de difusión.
Ajá.
Y lograron que todo el mundo se enterara acerca de esto, acerca de estos temas, y pues los Anunnaki, ¿verdad? Ahí se hablaba, ¿no? Sobre los Anunnaki, pues eran hijos de Anu y de Ki, uh-huh. Eran unos dioses, y de los cuales no solamente se habla de que fueron los primeros que crearon una escritura, sino los primeros que crearon deidades. Los sumerios fueron los primeros que crearon deidades. Antes no, después fueron evolucionando y de ahí unos, es llamado este otro, este es este otro y así. Uh-huh. Pero de ahí empezó. Realmente la religión empezó con los sumerios, con empezar a decir, bueno, cada dios tiene una especialidad o una actividad que no podemos nosotros describirla, por lo tanto, es un dios, ¿verdad? Por ejemplo, un rayo en la mitología escandinava, pues era el dios Thor. Pues, ¿quién más iba a crear un rayo? Pues tenía que ser un dios, no tenemos explicación. ¿Cómo es decir? No, pues es esto. No había manera de escribirlo científicamente, ¿no? Y así ellos empezaron, ¿no? Que el dios de la tierra, el dios del cielo, Marduk, Marduk fue prácticamente el que creó a los primeros hombres con arcilla y con sangre.
Uh-huh.
Pero Marduk era un Anunnaki, no era un dios así principalísimo, era un Anunnaki. Te puedes ir con iniciativa, vamos.
Ok, aburridón.
Pues no, le echó ganas, pues crió a Daniel, güey. O sea, se hizo un buen jale. Con barro, algunos no, le quedaron muy feos.
Sí, que era cuando había cíclopes y otros güeyes deformes, ¿no?
No, esa era en otras mitologías. En esa no precisamente. No,
como que había visto que... Que como que su prueba y error eran ya criaturas así todas culeras. Y que por eso había habido...
Ajá. Bueno, lo que pasa es que... Ahorita continuando, hablamos sobre otros que son los Nefilim. Gigantes.
También los Nefilim.
Y que sí, no, pues es que eran otros seres que se crearon, etcétera, etcétera. Pero bueno... eso tuvo una gran repercusión, pero pasó el tiempo y pues ya nadie se acordaba de eso. Nadie se acordaba de que se sabía pues que los sumerios habían sido los primeros, la primera civilización, los primeros que dieron un lenguaje, uh-huh. Una escritura, etcétera. Pero en 1952, o sea, prácticamente 80 años después, había un economista.
Ajá.
De origen él era uzbeco, azerbaiyano, que inclusive había nacido en Bakú. En Bakú, ya ven que hemos hablado algunas ocasiones de Bakú, que era el objetivo inicial en la Segunda Guerra Mundial, en el ataque, en la Operación Barbarroja, apoderarse de los campos petrolíferos de Bakú.
Sí, exactamente.
Que inclusive hablamos de ellos también en un capítulo que hablamos de plataformas petrolíferas. Si tienen la oportunidad, pasen también, están muy interesantes. Bueno,
están chidillos.
El caso es que él era de Azerbaiyán, pero vivía en Estados Unidos, y estábamos en 1952, era una época... que estaba, era un hervidero de temas sobre los ovnis, cabrón. No. Y él era autodidacta en cuanto a saber leer lenguas, saber leer y por consecuencia escribir,
uh-huh.
lenguas muertas. Eso era como de afición, pero él era un economista. Pero otra de sus grandes aficiones era que se devoró todos los hinches libros que se podían acerca de de la omnilogía, ufología y todo eso. Entonces, cuando lee este tema de los Anunnaki, se le ocurre una idea. O sea, dice, miren, en este sentido no tengo yo claridad si él asumió que era cierto, pero habría que darle una forma correcta. Ajá. O que él asumía como Immanuel Velikovsky, que por aquí tengo un libro de él, que eran una historia mal contada o mal percibida por las personas que vivían, y que habría que darle un sentido correcto ya en esta era moderna, con la información que se tiene a nivel científico. Entonces, pues era cuestión de darle ese formato, no sé si me doy a entender. Pero es tan fantástico su relato que dicen, no, bueno, pues simplemente al compa sí era, porque él falleció en el 2010. Ajá. Sí era ferviente, un creyente de verdadero, con mucho fervor, de que había habido visitas de seres interplanetarios o de alienígenas a la Tierra. Él lo creía a pie juntillas, o sea, él no tenía la menor duda.
Okay.
Pero armó una historia. Resulta que los Anunnaki eran hijos efectivamente de Anu, era como un soberano de un planeta que daba la vuelta al sistema solar y se pasaba muy cerca de la Tierra cada 3600 años daba la vuelta. Y resulta que era una civilización es una civilización super avanzadísima,
como diario,
¿verdad? Avanzadísima, y estaban pasando por un momento complicado. Anu era el líder, y los Anunnaki pues eran los de ese planeta, los del planeta Nibiru. Y entonces estaban pasando por un momento complicadísimo, porque estaban pasando dos catástrofes. Una era el calentamiento global. Dije, órale, este se anticipó un poquito antes, se anticipó unos 30 años antes a la cuestión de cuando se empezaba a hablar ya en los años 80 del calentamiento global y todo eso. Fíjense, hace 40 años ya hablábamos de esto y, caray, nos estamos cargando la tristeza. O estamos dañando el planeta de manera seria. Sí. Entonces él ya hablaba, y que Nibiru es mencionado precisamente en la mitología sumeria, pero como un astro. Se cree que, por la descripción que dan, se habla de Júpiter. Era lo que podían localizar, el planeta más grande del sistema solar. Ajá, sí, se cree que habla que Nibiru es Júpiter, pero digo, por la descripción que dan, pero no, dice, no, Nibiru es un planeta, no, alejado del sistema solar. Digo, en el mismo sistema solar, porque si le da cada 3600 años se acerca a la Tierra, pues es que pertenece al sistema solar. ¿Dónde está? Pues a lo mejor más allá del cinturón de Kuiper, nada más. Pero están pasando por una catástrofe y ellos tienen una tecnología avanzadísima. Estaba calentándose de manera global y estaban muriendo animales, plantas. Lo que sucede, ¿no? Cuando hay un calentamiento.
Que se estuviera calentando cuando estaba tan lejos del sol.
No, espérate. Y resulta que tenía una capa de ozono, o sea, también tenía capa de ozono igual que la Tierra.
Wow.
Como científicamente se hablaba ya de una capa de ozono que tenía una función de atrapar, pero no permitir el ingreso de rayos cósmicos que pueden dañar genéticamente e impedir la vida de la manera que lo conocemos. Perdón. Estamos en la temporada de estos jales, ¿no?
De las tosecitas,
y estornudos, y los moquiños y todo ese asunto. Entonces, o de hablar bien ronco, ¿qué pasó, mi hijo?
Yo la semana pasada andando bien, sí, mormadilla.
Yo hasta pensé, estaba enojada conmigo, porque, ¿qué pasó, papá? ¿Qué le hice? Que me esté hablando de esa manera. Y luego, como aquí en México, dice, no, y le hablé ronco. Le hablé ronco, parecí que le hablaste con fuerza. No, y le hablé ronco. A ver, cabrón, imagínate, nos pusimos ahí entre los dos roñosos, que saco mi pistola. Ah, no traía pistola. Que saco una amenaza y ya se me asustó. Le dije, bájale de huevos. que también es una frase común aquí en México para decirle, cálmate, bájale de huevos. Entonces, pues resulta que había una grieta en la capa de ozono, o sea, no, una grieta, o sea, no se abrió un agujero. Ajá. ¿Cómo? Supongo que este autor, que se llama Zecharia Sitkin.
Ok.
Zecharia Sitkin, dice, pues se abrió una grieta, cabrón. O sea, si es una capa de ozono, o sea, es una capa gaseosa, pues si se abre es un agujero. No se puede abrir una grieta porque no es una cáscara de naranja o un cascarón de huevo. No se puede abrir una grieta. Pero ahí se abrió una grieta. O sea, imagínense, ha de haber sido un ozono, no sé, alguna molécula muy especial.
Le dispararon con su rayo láser.
Pues yo creo, ¿verdad? Pero en vez de hacerse un boquete, no, se abrió, se rajó. Entonces, la única manera, o sea, pinche suerte, ¿no? De que pudieran...
A ver, dinos.
La pinche suerte que tenían esos pobres de Nibiru. Resulta que solamente se podía parchar o ralentizar la grieta de ozono con polvo de oro, cabrón.
Hijo de su madre.
¿Y qué creen? Pinche Nibiru casi no tenía oro. Dice, no, mames, casi no hay oro, cabrón. O sea...
Híjole, o sea, no podía ser, pues, no sé, con cobre.
Desde ahí, discúlpeme, pero no puedo evitarlo. Desde ahí era, ¿cómo vas a echar polvo de oro? Si es una grieta, pues va a caer de nuevo, ¿verdad? ¿O cómo?
Aparte, ¿por qué repararías
con oro, verdad? Con oro. Ozono, o sea, en vez de hacer que el ozono se vuelva a cerrar. Uh-huh. Ah, no, pero pues es que, pues, pinche planeta súper especial, ¿eh? Uh-huh. Yo imagino, digo, supongo que lo tendrían que hacer también mucho cuidado porque a la hora de ir poniendo el polvo de oro, si se les engrosaba, pues iba a caer un lingote de oro y a madrazo a medio hueco. ¿Qué pasó? ¡Ay, un lingote de oro de la reparación que están haciendo ahí en la capa de ozono! ¡Qué putazo! Pero mira, pero murió rico con un lingote.
Se lo dejan a su familia.
Déjenlo a su familia para siquiera que lo sepulte y tengan herencia y todo. ¡Ay, caray! Ni modo, pobrecito. ¡Ah, qué madrazo, ¡Tengan más cuidado, por favor! Entonces, pero pues como Nibiru no tenía mucho oro, pues salgan a buscar y si fueron sus naves, todo. Y hombre, resulta que el tercer planeta del sistema solar, un planeta llamado Tierra, bueno, que ellos le llamaron Ki, pues ya con mucha agua y unas montañas y una gran cantidad de oro. No, hombre, cabrón, de aquí somos, Dios mío. Ya le dijeron al gran jefe, ¿no? A Ur, perdón, Anu. ¿Sabe qué? Ya no lo llamamos. No, me tienen oro. No. Cosa, cantidad, cantidad enorme. No, pues cáiganle. Y pues en ese momento llegan y llegan a la que es la zona sumeria, ¿no? Lo que es la zona de Mesopotamia. Uh-huh. Y entonces, y Anu les dijo: van a hacer una ciudad en 7 días. Quiero que me la construyan para que se. No, hombre, o sea, un chivato abusivo. Oye, en 7 días tienen que hacer una. Una ciudad, pues la hicieron. Eridu se llamó la ciudad, ¿verdad? Curiosamente fueron a llegar a donde vivían los sumerios. Ah, mira qué bonita ciudad. Ah, no se crean. Bueno, Eridu. Y empezaron a trabajar el oro, pero a pesar de la gran tecnología que tenían para viajar desde un planeta y llegar con naves y todo, resulta que era el pedo sacar el oro. Entonces, claro. Agarraron unos esclavos que eran los Ijigi. O Ijiji, o Ijigi, como quieran decirle, okay. que eran unos esclavos aliens, o sea, eran gente de otro planeta, y los ponen a chambear, ole, a chingarle, porque tenemos que sacarlo, porque nosotros, pues no, por nuestra, ¿cómo se dice? Nuestro linaje. Nuestra condición divina. O nuestra condición de líderes.
Que tú.
Pues tú tienes que ponerte. Pero no me los digís, pues, ¿qué creen? Pues,
bien huevones.
No, se rebelaron, no querían. Yo creo que un sindicato y pidieron 8 horas de trabajo, seguro social y prestaciones. No, se armó el pedo. Y dijeron, hijo de la chingada, cabrón. Los despiden, los lanzan a la madre. Nosotros vamos a ponerle a chingada. No, cabrón, duran 2 días. No, güey, yo tengo unos callos, cabrón. No, pues tenemos que crear unos seres que hagan lo que nosotros le digamos, porque... Así cuando vamos a terminar, ay, mis callos, cómo están ardiendo.
Así no puedo, güey.
Entonces, Yo sé, yo así no puedo, güey, yo así no trabajo. Agarran, toman un simio de la Tierra, y como ellos manejaban ya también en ese tiempo, en el 52, pues estaba, ya hablaba, ya se había descubierto, perdón, no en el 52, sino que en ese tiempo cuando él escribió ese libro, que fue en 1976, uh-huh, pues ya había ya alguna, una serie de descubrimientos, como fue precisamente en la genética, la molécula del ADN, y era pues también algo que se hablaba mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, con manipulación genética, tomaron un simio de la Tierra, tomaron su esperma y lo manipularon y se lo insertan en la matriz de una Anunnaki, hembra, y nace, pues, Adán. Nace el primer hombre, o sea,
humano,
y pues necesitan crearle la parejita. Entonces crean con el mismo método, pero ahora al revés, en un óvulo, ¿verdad?, de una Anunnaki, un Anunnaki le inserta su esperma a una hembra de simio. Ajá. No sabemos qué tipo de simio, porque eso no lo describe. Y pues nace Eva, ¿verdad? Hola, y pues de ahí empiezan a reproducir la raza. Se me ponen a reproducir mis hijos porque necesitamos mano de obra. Y pues en chinga, trabajando hasta horas extras. Y en chinga, cabrón, porque...
Como changos.
Ándale, como changos. A ver, dale un plato. Ah, no, güey, es de nuestros trabajadores. Dale, güey. Entonces... se crea la raza humana y sí, pues era bien buena onda. Pues.
Y ahí entre hermanos y todo.
Ahí entre hermanos, pues, nomás se salieron de dos. Oye, ¿somos canales o qué? Pues ya ni sé. Bueno, pues a chingarle, porque pues ya ves, estos güeyes quieren que nos reproduzcamos. Entonces, pues ya tuvieron sus esclavos y bien sometidos, bien buena onda. O sea, ya no se ponían roñosos, porque pues ya eran los seres humanos los que ya ahí los crearon. Entonces ya, Pues ya tenían sus esclavos y empezaron a sacar oro y empezaron a reparar ya pues muy chingonamente su planeta, ¿verdad? Se inhibieron. No, hombre, ¿sabías qué? ¿Vías qué bonito está quedando, man? No. Ese enjarre de oro. Chulada. Y los cuates que lo están trabajando, mis respetos. Profesionalísimos, ¿eh? Profesionalísimos.
Digo, no les estoy pagando, pero...
Pero pues sí, le están echando ganas, ¿no? Y entonces pues ya habían terminado de parchar al planeta, ¿no? Entonces pues como que ya había muchos hombres y los corren de Eridu. No, ¿saben qué, muchachos? Muchas gracias por todo. Pues pueden seguir adelante con... Si es posible, se vayan por favor de aquí, porque pues esta ciudad es de nosotros. Y los mandan. Pero resulta que estos seres humanos por sí solos se desarrollaron. O sea... empezaron a hacer ciudades y a tener agricultura, ganadería, o sea, se empezaron a rifar por ahí solo. Uh-huh. Pero resulta que se estaba acercando este Nibiru y pues las consecuencias iban a ser desastrosas, ¿no? Iban a ser, imagínense el efecto marea, se iba a levantar las aguas y luego... pues iba a provocar mucho, pues iba a desaparecer lo que hubiera si no se iban de ahí. Entonces, pues los Anunnaki se fueron, dijeron, no, pues de modo, no hay pedo, vámonos de aquí, pues ya que pasa el desmadre, pues nos regresamos ahí, para este planeta, pues ya me gustó para quedarme.
Ya reparamos
la capa de ozono y acá nos quedamos.
Vámonos un rato.
Vamos mientras pase este pedo. Entonces, Enki, que es el rey de Eridu, que Enki realmente en la mitología, si recuerdan, era un dios, el dios de las artes, el dios del lenguaje, el dios de la sociedad, tenía un chingo de jale. Yo creo que decía, oye, Enki, encárgate de esto. Sí, sí, está bien. Enki, desarrolla esto otro, sí, órale. Enki, hay que hacer esto otro. Ay, cabrones, oye, que también trabajen otros. O sea,
era el empleado de confianza.
Me están dejando toda la chamba a mí. Yo tengo que hacer todo. Ándale, Enki. Ponte a chingarle, porque no creas que tenemos mucha paciencia. Entonces, pero aquí en esta novela, que se llama El Doceavo Planeta,
okay,
pues él era el rey de Eridu. Entonces Enki les dice a los Anunnakis, oiga, no mamen, o sea, ¿cómo vamos a...? Merecen una oportunidad. Miren, ellos, gracias a ellos, tenemos lo que necesitamos para que salvara a Nibiru. Y luego, fíjense cómo se han portado, nunca nos dieron problemas... Y los expulsamos y todavía hasta las gracias nos dieron, cabrón. O sea, se me hace muy ojete que seamos así. Y él era el rey de herido. Entonces okay. Dice, bueno, ¿y qué hacemos, cabrón? Pues hay que ver cómo. Entonces crean, se les ocurre que de todos los animales y de varios humanos, ¿cómo se llama? Genes y meterlos como, por así decirlo, como en un frasco. Uh-huh. Y llevárselos en una nave que se llama la nave del destino. O sea, el arca de Noé es la nave del destino. Entonces, meterlos ahí todos. Y cuando empezó el desmadre, que las supermareas, ¿no? Porque se estaba acercando Nibiru. Y luego, pues los volcanes, empezó a haber una expulsión de lava grotesquísima. Por lógica, ¿no? Porque pues, el efecto marea. Entonces, sí, claro. Un verdadero cataclismo de calamidades apocalípticas. Pero la nave del destino soporta, ¿no? Soporta todo el niño. Y estoy mareando. Vete, me voy a vomitar por allá. Imagínense el movimentazo, ¿no? Que estaría. Entonces, se salva y ya. Porque se aleja otra vez Nibiru. Y pues ya, todo se pone tranquilo. Y pues, otra vez a generar otras las especies que estaban prácticamente con solamente algunos genes, uh-huh, para volverlas a reproducir, y se vuelven a reproducir, y ya la raza humana empieza otra vez
a resurgir
y empiezan a hacer varios templos en honor a los Anunnaki, porque los Anunnaki pues habían los habían salvado, ¿verdad? Entonces, pues estaban cosa que pues hasta ahorita nadie se ha hallado pues ningún templo, ¿verdad? En honor a los Anunnaki. No se ha hallado ninguno.
Estaban ocultos.
Están o muy ocultos o los tumbaron. Bueno. El caso es que el rey Anu, o el líder, el gran Anu, empieza a divide la tierra en. O por lo menos, más bien en lo que es la zona de Oriente Medio, ¿no? Irán, Arabia Saudita, Yemen, Qatar, Irak, Jordania, Israel, Egipto, Túnez, etcétera. Toda esa zona, uh-huh, pues ahí se llena de Anunnakis, se llena de reyes Anunnakis. O sea, ellos lideraban, pero los hombres eran literalmente sus súbditos, ¿no? Y ese reparto hace Anu. Pero resulta que a este, ¿cómo se llama? Uno de los hijos era el hijo mayor, no le hereda, fíjese, o sea, no sé qué ocurrencia de Anu, ¿verdad? Decir, uh-huh, al mayor no le voy a dejar nada, a lo mejor tiene otros planes, pero él dice, ¿cómo cabrón es que no? Y entonces se apodera del imperio babilónico, uh-huh, y enseña a los hombres de Babilonia con metales, con armas, y empiezan a arrasar a los demás.
Chinga.
A los demás, pues atacan todo Oriente Medio, Gran Sumeria, Acadia, Egipto, o sea, empiezan a destruir todo, prácticamente lo están aniquilando, porque como él les enseñó cómo armarse y con qué armas utilizarla, que después yo creo que, bueno. Y entonces Anu se dio cuenta de que pues nunca iba a poder tener en paz a los hijos, claro. Entonces le dice a los Anunnaki, ¿saben qué? Se me regresan todos. Ah, pero que estamos. Todos se me regresan. Se me regresan. Vénganse sus naves y se regresan. Y pues se regresan. Y ya el hombre continuó. Pero el recuerdo de los Anunnaki pues jamás se perdió, porque pues lo salvaron. No, fueron sus reyes, pelearon. Los pelearon, etcétera. Pero entonces yo me pregunto, ah, caray, y pues de las armas, ¿verdad? Porque pues debieron utilizar unas armas muy sofisticadas que para poder. No, esas como que no. O sea, imagínense, los sumerios nunca alcanzaron a llegar a la edad de hierro. Ajá. Ellos empezaron en la edad del cobre, llegaron máximo a la de bronce, pero nunca llegaron a. Entonces, y estos camaradas tenían hasta unas armas poderosas, pero no les dejaron ni una a los minche egoístas, cabrón. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi rifle! ¡No, güey! Venga, todo. No queremos ni una pista de que aquí estuvimos armas. Que nadie nos vaya a acusar de eso. Y se fueron, entonces, y así fue. Esos son los Anunnaki. En 1976, Zecharia Sitkin vendió hasta el alma, cabrón. Vendió millones de copias. Se ha traducido a 20 idiomas diferentes. Entonces, el libro El Doceavo Planeta o El Decimosegundo Planeta,
ajá,
fue un exitazo en ese editorial. Y obviamente a todos aquellos de la ufología, o sea que
sí, pues, digo, les late,
adeptos a la ufología, a la pseudociencia y a los conspiranoías, pues no, hombre, les cayó súper de perlas, lo creyeron. Inclusive les voy a leer cómo dice acerca del libro, miren, porque de ahí tengo que hacerles, digo, no tengo, sino que les quiero hacer un comentario. Dice, ajá, sinopsis: tejiendo el relato de los orígenes de la humanidad a través de la arqueología, la mitología y los textos antiguos, Zecharia Sitkin nos ofrece en este libro pruebas de la implicación extraterrestre en la historia de nuestro planeta. O sea, está diciendo, son pruebas, ¿eh? Y está diciendo que, dice, concentrándose principalmente en la antigua Sumeria, nos propone con absoluta precisión una historia completa del sistema solar, tal como lo contarían los visitantes de otro planeta cuya órbita se acercara a la Tierra cada 3600 años. El Duodécimo Planeta es un libro de referencia crucial sobre el tema de los antiguos astronautas, cómo llegaron aquí, cuándo lo hicieron y cómo influyeron en la humanidad con su tecnología y su cultura durante cientos de miles de años. Y luego viene aquí, eso es la sinopsis del libro, pero luego una revista dice: excitante y creíble, de los más provocativos y convincentes, El Duodécimo Planeta ofrece pruebas documentales para una teoría nueva y radical que, dando respuesta a cuestiones ciertamente antiquísimas, no hace más que agrandar las ondas del estanque. Tal como dice el autor, si los Nefilim crearon al hombre en la Tierra, ¿quién creó a los Nefilim? Este fue de Library Journal. Y luego otra dice: uno de los más de los libros más importantes que se haya escrito sobre los orígenes de la Tierra. Esto lo dijeron los de East West Magazine. Y luego este otro dice: Sitkin es un infatigable investigador privado de los orígenes del hombre. Hace una interpretación deslumbrante, de la revista Kirkus. Y por último, el libro de Sitkin es toda una sensación. Es una obra sobria y erudita, profunda en sus implicaciones y, obviamente, el resultado de una meticulosa y perspicaz investigación de los textos de la antigüedad. Como tal, resulta sincero y convincente. Worcester Evening News. O sea,
¿por qué no escucho la palabra novela en ninguna parte?
¿Por qué no? ¿Por qué no? No conviene. Bueno, lo voy a mencionar ahorita. Este Mundos en Colisión también es una teoría de Immanuel Velikovsky. Este se escribió también en los 50, curiosamente. Y también las descripciones atrás dice: injuriado, denunciado y ahora justificado, el científico que se atrevió a cuestionar las teorías establecidas y a crear una visión del pasado y del futuro, catastrófico de la Tierra. Shit. O sea, no son novelas, son libros científicos. Son científicos, se atrevieron a cuestionar.
¿Cuántas veces dijeron pruebas?
Pruebas, ciencia, investigación, es lo que se dice. Pero sobre esta parte que dice, donde dice: tal como dice Sitkin, si los Nefilim crearon al hombre en la Tierra, ¿quién creó a los Nefilim? Ok, vamos a hablar sobre los Nefilim un poco. Los Nefilim supuestamente eran unos gigantes, pero en el Génesis se habla de los Nefilim como hijos de Dios que les gustaron las hembras de la tierra.
Ajá.
Entonces, en el Génesis es la única parte que dice los hijos de Dios. Los hijos de Dios, o sea, entonces, y un exégeta, que lo escuché a un exégeta y dije, a ver, ¿por qué dices? un exégeta de la Biblia dice, es que cuando Dios o Yahvé dice los hijos o los hijos de Dios, se puede referir a ángeles o a hombres. Entonces en este nos quiere decir, ah, ok, entonces está refiriendo a que los ángeles, porque apenas estaban los hijos de Adán y Eva. Okay. Entonces, y dice que pudieron haber sido los hijos buenos, que eran los hijos de Set. ¿Quién era Set? Bueno, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel, entonces quedó nomás Caín, que no sabemos de dónde se reprodujo.
Es lo que te iba a decir entonces.
Un chorro de huecos, ¿no? Entonces, para sustituir a Abel, nació Set. Entonces, los hijos de Set, hay unos que son todos fueron hijos, todos hijos buenos. Y hijos de Caín, pues eran unos tremendos. Por ejemplo, Lamec era un perverso, era hijo de Caín. Y por ejemplo, descendientes de Set, que era bueno, están los patriarcas como Abraham, como Noé y como Matusalén y este otro que dicen que, bueno, Enoch escribió también un libro del cual se le considera apócrifo, o sea, no es aceptado. Y en el libro de Enoch sí habla que los Nefilim eran unos gigantes, pero en el Génesis se habla de que eran una mezcla imperfecta, porque eran hijos de Dios y los hijos de los y las hijas de los hombres, que las hijas eran traviesonas, por lo que dice ahí eran traviesonas. Entonces, por lo tanto,
la mujer ya lo provocando, además no puede.
Por lo tanto, pues eran hijas de Caín, ¿verdad? Si eran así de traviesas.
Claro.
E inclusive en el mismo libro en el libro de Números habla cuando iban entrando a la tierra de Canaán, en el capítulo 13, versículo 33, está bien fácil, 1333. Uh-huh. Van unos como espías. Espías de Josué para poder entrar a la tierra de Canaán para ver cómo estaba el asunto. Y resulta que se encuentran que había unos gigantes enormes que para ellos los hebreos eran como casi como saltamontes, como langostas. Y yo creo que José les dijo, a ver, acérquense los 10, porque fueron 10 los que dieron esa información. Y ya que estaban los 10 les hizo, ¡tarararás! ¡Tarararás! No sean mamones, cabrón. No sean mamones, cabrón. Porque la gente estaba muy asustada. Entonces, y estos tipos, pues a lo mejor había dos, tres así bien mamados. No, me voy, están gigantescos. Entonces, sí. Otros, los típicos conspiranoicos y de pseudociencia, eran nefilim. Eran gigantes, descendientes de gigantes nefilim. Entonces, como los nefilim están referidos en la Biblia o en el libro de Enoch, entonces Zecharia Sitkin dice, a ver, ¿quién los creó a ellos? ¿Eh? Si yo estoy mintiendo, ¿quién los creó a ellos? ¿Eh? Respóndanme, ¿eh? Si son tan astutos. Bueno, pues el caso es que pinche libro rompió. Digo, que no fue el único, ¿eh? Zecharia Sitkin escribió otros varios libros. Miren, ¿no?
Pues claro, vista del éxito obtenido.
Exactamente, no. Mire, escribió Viajes del pasado mítico, El final de los tiempos, Encuentros divinos, Expediciones de crónicas de la Tierra y el Génesis revisado. O sea, el compa revisó hasta el Génesis. O sea, se convirtió en un exégeta de alguna manera.
Una investigación.
No, profundísima, güey.
Información que le llegaba era chorros.
Se puso traje de buzo porque fue tan profunda la investigación que hizo.
Sí, no mames.
Oye, güey, ¿por qué estás vestido de buzo? Es que estoy haciendo investigación profunda. Ay, qué bueno, güey, wow. Sí le mete seriedad al asunto, ¿no? Bueno, mira, pasan los años y pues se empieza a enfriar como todo, ¿no? Sí. Como dijimos, de cuando Sumeria y que las crónicas de la epopeya de Gilgamesh, todo empieza a caer, todo, siempre, en todo eso, siempre, bueno, en todo, ¿eh? Desde noticias hasta información científica, hasta lo que quieran, ¿no?
Perdiéndole el interés.
Entonces, pero resulta que el 8 de noviembre del 2003 se encuentran un cuerpo cósmico, bueno, específicamente un asteroide, que está pues más allá del cinturón de Kuiper, y se encuentra en el cinturón de Kuiper y en la nube de Oort, que la nube de Oort es ya decir algo demasiado, porque está lejísimo, sí, sí. lejísimo. Están como anillos. No concéntricos. Por así decir, haz de cuenta, este es la nube de Oort, y ajá, aquí está el cinturón de Kuiper. Ay, no. Es verdaderamente es una distancia brutal, ¿no? Uh-huh. Entonces, se encuentra en un cuerpo que tiene una característica de orbita al estar en el sistema solar, pues orbita alrededor del Sol, más no significa que hay muy cerca del Sol. O sea, orbitar alrededor del Sol puede estar cerca o lejos. Mercurio está muy cerca y Plutón está muy lejano. ¿Sabes? ¿Cuál Plutón?
Bueno, gira.
Bueno, sí, yo cierto, lo gira, sí, cierto. Pero gira. Ya no es planeta, pero sí gira, exactamente. Entonces, pero lo que llamaba más la atención de este cuerpo.
No me digas, tiene una rajadita de oro.
Una rajada de oro. Le decían en las rajadas. No acertaste.
Ah, diablos.
No, resulta que tiene una órbita totalmente asimétrica, pues, o sea, verdaderamente, o sea, todos los planetas están así, no creen, no hay órbitas circulares, como no lo demostró este Kepler. Sino que hay una parte donde está más cerca, otra más lejana.
Elíptico.
Lo que le llamamos el perihelio y el afelio. Uh-huh. Pero resulta que de este asteroide, el perihelio está a 67 unidades astronómicas. Les recuerdo que es una unidad astronómica. La unidad astronómica son 149.870.770. 149.870.770.
¿Pero qué?
Kilómetros.
Ah, ok.
Perdón, ando colateándome. Es que son cifras así que estoy. Unidades astronómicas, esta es la distancia de la Tierra al Sol. O sea, 150 millones. O sea, así se cierra diario. 150 millones de kilómetros es la distancia de la Tierra al Sol. Uh-huh. Ah, pues, este tiene 67...
¿Veces eso?
67, perdón, no. 67... Uh-huh. Unidades astronómicas de distancia. Entonces, pues está lejanísimo. Pero ese es el perihelio. El afelio está a 290. No, perdón, mentira. 690. O sea, imagínense lo desconcéntrico que está. O sea, uh-huh, así tan cercano, que aún así es una gran distancia de separado. Con la otra punta de la órbita súper separada. Entonces, pues es una anomalía que llamó la atención. Y, ¿cómo? Y le pusieron Sedna. Sedna es una diosa, pues sí, ya que casi siempre se relaciona con la mitología, uh-huh, una diosa inuit,
ah, okay,
que está condenada, pues yo creo que se le echó ahí una maldición, a estar navegando en los mares gélidos del océano polar, ¿no? En las aguas gélidas del Polo Norte.
Okay.
Entonces, y es una divinidad, como les menciono, Inuit, Sedna. Entonces, pues de pronto yo, oye, pues qué. Pero pasó el tiempo, yo, no, pues sí, o sea, una gran anomalía, pero pues ya pasó. Pero resulta que en el 2014, en diciembre del 2014, casi exactamente 11 años, porque el otro fue del 8 de noviembre, este fue el 3 de diciembre del 2014, uh-huh, encuentran un nuevo asteroide con la misma anomalía, con un perihelio, pero este está a 80 unidades astronómicas,
okay,
80 unidades astronómicas y 700 unidades astronómicas en su afelio. Quiero estar seguro de esta última cantidad. Efectivamente, 960 unidades astronómicas. Entonces,
¿80 y 960?
Exacto, fíjense nomás lo descentradísimo, ¿no? O sea, el grado de...
Es como lo chueco, pues, que
va... Sí, o sea, aquí está el Sol, y aquí está el planeta en su perihelio, uh-huh. Y acá está, acá, uh-huh. Está el afelio, la distancia más lejana. Entonces se lo encuentran y dicen, oh, mira, ya nos encontramos otro. Y este le pusieron el 2012 VP113. Cuando digo 2012, me acordé de este disco de Rush que se llama 2112, que es un número. ¿Cómo se llaman estos números? Que al revés y el derecha, izquierda y izquierda y derecha son el número.
Sí, ¿no? se me olvida esa palabra.
A mí también se me olvida.
Las palabras se llaman igual, ¿no? Que se llama igual al derecho y al revés.
Exactamente, también las palabras, también los números. Que igual nos van a escribir. Siempre cuando se nos olvida algo, alguien nos hace favor de escribirnos. Tal cosa. Entonces, entonces ya se habían encontrado dos. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Esto significa que debe haber un cuerpo celeste que lo está jalando. Debe haber un cuerpo celeste que lo está jalando, ja. Pero, pues de pronto dijeron, no, pues son dos, o sea, pues son coincidencia, pues. Pero empieza a hablarse ya de la posibilidad. Ya en el 2016 aparecen otros cuatro con la misma anomalía. Y para que eso suceda, según se hizo con unos esquemas, ¿cómo se dice? matemáticos, de probabilísticos, es el 0.007%. O sea, faltan otros dos ceros. De probabilidad para que eso hubiera sucedido, para que hubiera, y no solo eso, sino que ya eran seis cuerpos y en la misma dirección.
Ah, okay.
Entonces, definitivamente lo estaba jalando el mismo planeta.
¿Pero planeta?
Ah, el mismo cuerpo cósmico.
Sí,
ahí va.
No sé por qué.
Sí. Entonces, dijeron, ok, para que exista, para, como dicen, porque ya se empezaba a hablar del planeta 9. Entonces, como se dice, para una afirmación ¿cómo se dice? Fantástica, pues necesitas una prueba fantástica. Una afirmación fantástica requiere una prueba fantástica, así. Sí. Y cuando en el 2016 se encuentran a nosotros cuatro, dijeron, definitivamente existe esa anomalía. Esa anomalía. Pero al estar a esta distancia, está a 180 mil millones de kilómetros. 180 mil millones de kilómetros. Y debe tener 5.000 veces el tamaño de Urano. 5.000 veces el tamaño de Urano.
Para que pueda ser tan atrayente.
Así es. Ah, pero espérate, no. Y la masa de 5 o 10 veces la Tierra. Es la diferencia. Porque debe ser súper gaseoso.
Ok.
Ser 5.000 veces del tamaño de Urano es súper gaseoso. Y la masa de la Tierra quiere decir que al comprimirlo es en promedio 7 veces más grande que la Tierra. Entonces, una chingadita sí, pero estando en la zona del cinturón de Kuiper, pues no está alejado del Sol, como todos los planetas están alejados del Sol, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pues son gaseosos. Y este es súper gaseoso, o sea. Pero es la única manera de explicar esa anomalía. Un planeta 5.000 veces más grande que Urano. Pero háganle cuenta que es como una esfera de esas navideñas, de esas que las sacudes y. Pff, así. Porque todo aquello que caiga se va hacia el centro. Y debe estar súper helado, menos 240 grados centígrados.
Sí, por lo
menos bien. 240 grados centígrados de frío, o sea, 33 grados menos y es el cero absoluto, pero no hay nada que llegue al cero absoluto en el universo, excepto cuando lo induces, como es el bosón de no se llama bosón. Bueno, sí, la molécula Bose Einstein. ¿Se acuerdan que hablamos de ella?
Partícula, ¿no?
Bueno, no es como partícula, es como una molécula porque la enfrías, o sea, la enfrías. Puede ser cualquier elemento que logras enfriarlo, ese se convierte en la molécula Bose Einstein. Okay. Entonces, ¿pero quiénes creen que dijeron? ¡Se hallaron Nibiru, cabrón! ¡No manches, cabrón! O sea, otra vez resurge el tema. Ya hace 6 años había muerto Sitkin, pero pues seguía teniendo sus adeptos. Lo estaban buscando Nibiru y creyendo en los Anunnakis, cabrón. Entonces, sí es cierto que existen los Anunnakis. De ahí que si ustedes ven, por ejemplo, en YouTube sobre los Anunnakis, no. Hay un libro que se llama Conciencia, perdón, un video que se llama Conciencia, que dura como 1 hora y 5 minutos hablando de los Anunnaki, y todo el tiempo está afirmando de su existencia y de cómo, de las pruebas que se llegando hasta mostrar ciertas, obviamente también alienígenas ancestrales le tuvieron su capítulo, sí, ¿verdad?
Exacto.
No se imaginan la cantidad que hay. Entonces, entre que no seas una persona, o mejor dicho, no ustedes, ustedes son gente muy inteligente y nos lo han mostrado, entre que alguien sea una persona que no se informe mucho, que no lea, pues imagínense esa lluvia de videos sobre los Anunnaki y sobre las nuevas pruebas de los Anunnaki y sobre el nuevo encuentro de los Anunnaki. Nada menos, vi un video reciente donde ya ven Göbekli Tepe, pues tiene 11.000 años. Ah, se encontraron escritura cuneiforme, o sea, cosa que dije, estos cabrones irresponsables, no es cierto, no hay una escritura de nada. Se encontraron otra
dibujos de animales y cosas.
Así es, pero es todo. No hay una escritura. La escritura hasta ahorita, la que se ha encontrado, es la que se encontró en Sumeria. Es la escritura más antigua, al paralelo que la egipcia. No hay más, no ha habido más. En más de 100 años, pues ya se hubieran encontrado otra. Pero no. Allí en Göbekli Tepe había escritura cuneiforme que habla de los Anunnaki. O sea, dije, estos cabrones, o sea, qué pinche poca madre, ¿no? Porque, o sea, hay personas que te la están creyendo, pero a ellos les vale puro chisguete. Ah, claro. ¿Por qué? Mira, los likes y las visitas, pues, es lo que cuenta para ellos. Entonces, mentir tan absurdamente y descaradamente no les importa, o sea.
Y tristemente, ya en ese tipo de temas, o sí, como temas más conspirativos, a veces a la gente, más que le enseñes ya pruebas, como la gente ya tiene invertida la mentalidad en eso, ya valoran más el hecho de que les reafirmes lo que creen.
Exactamente, le ratifiques lo que están creyendo. Sí. Eso tiene mucha razón. Eso que dice Rubí es totalmente, absolutamente razonable. Más bien, le voy a seguir buscando aquello que siga sustentando lo que yo creo y no aquello que me dice que no puede ser. ¿Cómo va a ser habitable un planeta de esos? Ni de broma existe ni la menor oportunidad para la vida, por más sencilla que sea.
Es que desde la afirmación en la que da vuelta en el sistema solar, pero se acerca a la Tierra cada 3.000 y tantos. O sea, quiero decir que pasa mucho tiempo súper lejos. ¿Cómo va a haber vida ahí?
Este planeta súper gaseoso le da la vuelta al Sol cada 80.000 años.
O sea, ya están seguros que así es.
Sí.
Ya lo vieron y todo. O sea, ya lo encontraron.
El tema es, no. Pero es como cuando te encuentras huellas de caballo en un lugar y dices, no, pues que aquí pasó un caballo.
Sí, o sea, entonces es como, sabemos que existe.
Sabemos que existe por todas las anomalías que crea a su alrededor, por su tamaño y por lo que puede lograr, esa anomalía existe.
Pregunta técnica, ¿por qué no es otro tipo de cuerpo? O sea, ¿por qué saben que es un planeta...?
Porque estando después del cinturón de Kuiper, no puede ser sólido. O sea, precisamente estar a tanta distancia del Sol, solamente tiene que ser gaseoso. Y para el poder de atracción que tiene...
Y si fuera una estrella ya se lo, ya no, mucho no, lo hubieran
no,
encontrado.
No, 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 no puede ser una estrella. No, la estrella, las estrellas son... Pues la más cercana es el Sol, y la estrella, acuérdate que es hidrógeno.
Sí, sí.
Que está generando helio y que... No, no, y aparte tiene que ser inmenso, o sea... Ve la Tierra, el Sol es 300.000 veces más grande que la Tierra. Y brillaría con una intensidad. No, no, no. No, no,
o
no,
sea, básicamente ya lo hubieran, ya sabrían de su existencia.
De hecho, se hizo una simulación matemática, y la probabilidad de su existencia es 99.9999. O sea,
órale.
¿Qué falta es? Verlo. ¿Qué va a ser difícil verlo, cabrón? Se necesita un telescopio diferente, como al Hubble o como al James Webb. Necesitamos algún tipo como los que se han lanzado, como ha sido, como el, ¿cómo se llama? Bueno, estos que el Chandra, que ve a través de los rayos X, sí. Uh-huh. O como el COBE, el Cosmic Background, uh-huh. Que ven, o sea, que los detectan a través de otra serie de características del cuerpo celeste. Sí, pero más de eso verlo. Estamos hablando de estrellas, pero para planetas ya hemos visto, como vimos en el capítulo de exoplanetas. Pero un planeta supergaseoso, haz de cuenta que lo ves pasar y puedes no, o sea, está pasando y no puedes verlo de lo gaseoso que es, y de lo diminuto que está
su masa,
su centro.
Okay.
O sea, es como les digo, es como una esfera, pero es un ejemplo muy chusco, pero es como una esfera de esas de que solamente que las batas y blue empiezas a ver las burbujitas, pero mientras tanto pues es transparente, ¿no? Ante la luz. Ya, entonces, okay. ¿Cómo lo puedes detectar? O sea, más adelante a lo mejor con algún tipo de telescopio también, como el Planck, el Max Planck, que también es, uh-huh. Es para detectar con el que han detectado algunos planetas, exoplanetas, que tienen una sensibilidad altísima al infrarrojo. Pero ¿cómo detectas infrarrojo si está súper helado, cabrón? Sí. O sea, realmente es todo una, ¿cómo llamarlo? Todo un reto lograr, pero yo pienso que lo van a lograr, porque logramos ver a fotografiar un agujero negro que se creía que era imposible. Se lograron las ondas gravitacionales, que por cierto, este planeta ya se han detectado sus ondas gravitacionales. Mm. Einstein no creía que lo pudiéramos lograr. El mismo Einstein, el mismo teórico, dijo, no, pero para verlo está muy cabrón, o sea.
Sí, sí.
10 a la menos 18, jamás lo podremos ver. Y se han detectado sus propias ondas gravitacionales. Entonces, sí, pues, ahí están todas las pruebas, ¿no? Pero,
o sea,
no
lo... pero bueno, volviendo a los Anunnakis, pues se
exacto.
Para sentarlos.
O sea, no puede ser Nibiru, pero realmente, como dijo Rubí, necesitas algo que alimente lo que tú crees, algo nuevo. Y si algo surge, ese surgimiento que puede dar atisbos de la presencia o de la existencia de los Anunnaki, pues aferrarse otra vez a eso,
cabrón. Sí, sí, sí.
Ahora, no fueron los Anunnaki. Los Anunnaki no nos ayudaron. Es casi insultante el creer que la humanidad necesitó un empujón de este calibre. El ser humano hemos crecido solos. Solos estamos.
Sí.
Y solos estaremos. Lo que hagamos o dejemos de hacer está bajo nuestra propia responsabilidad y nuestra propia capacidad. No podemos esperar hermanos Anunnakis. No existen. Estamos solos. Solitos.
Sí.
Solos en nuestra existencia.
Además, esto viene, este tipo de relatos tan, o sea, de antiguos, viene también de algo muy natural del ser humano, que es las ganas de quererse explicar su propia existencia y su razón de vivir. Entonces, cuando no tienes el conocimiento, de todos modos tienes la necesidad de explicarlo, y nunca falta quien siente que tuvo visiones, o que conoce, o que simplemente o estaba drogado, o se cree, o tiene los huevos de inventar historias y hacérselo creer a la gente.
De creérselo, o tiene algún problema cerebral, uh-huh, algún tipo de mala conexión neuronal o la falta de algún conector que le provoque eso. Entonces, exactamente eso que dijo Rubí es, yo diría, la gran conclusión de esto es, los Anunnaki es parte de la gran necesidad de creer en algo superior que nos va a ayudar a...
Y de que explique por qué existimos.
Que cuando se habló del planeta 9, se llenaron muchísimas videos y páginas sobre el cataclismo. Ya se estaba acercando otra vez Nibiru, cabrón. Entonces iba a haber otra vez cataclismo. Y por consecuencia otra vez un montón de gente asustadísima y... O sea, no podemos siquiera, ya que crees en eso, no puedes creer siquiera algo bueno. Sí. O sea, que están llegando los Anunnaki y dicen, cabrón, saben que nosotros estuvimos hace muchos, miles de años aquí, y pues nos portamos mal, pero venimos a traerles unos regalitos científicos para que... Pero no, desde el momento que está en un pinche planeta que lo parchan con oro, pues ya sabemos que no existen, cabrón, o sea... Bueno, entre otras miles de cosas, entre otros miles de absurdos.
Sí, ¿no? O sea, agarrarnos ya en los detalles, pues se hace esto larguísimo, ¿no? Pero pues es que yo sé que es más triste pensar que solo pues surgimos por varios accidentes en el universo, por varias coincidencias que dieron que estemos aquí. A lo mejor es más triste y suena menos especial.
Sí.
Y por eso dan ganas de querernos dar un significado más chido, darnos unos papis, ¿verdad? Que nos están cuidando.
Alguien que nos están cuidando, que nos formaron, que nos, que están cuidándonos, que están vigilando nuestra existencia. Digo, sería, o sea, no sé ni cómo sería, la verdad. Yo les digo, yo les pienso, ¿y si fuera así? ¿Estaría mejor o peor?
No lo sé.
Yo pienso que, pues, ¿cómo, o sea, habría que reclamarle a ese ser divino, a ese ser superior, oye, ¿cómo puedes permitir esa maldad y que otros tengamos mejor suerte? Nomás porque tú quieres, o sea, ¿cómo puedes dejar esa perversidad y otros viviendo la vida loca, cabrón? O sea, entonces, qué bueno que no es así, porque si no, digamos, no manches, ser superior... Pues,
y aplica igual para Dios.
A eso me refiero, o sea, que cualquier ser superior, pues tan.
Que sabemos que quienes creen en Dios, pues tienen una gran serie de justificantes de por qué pasan esas cosas.
Sí, así es.
A veces es porque no está en su poder, a veces es porque es una prueba, a veces es para enseñarnos una lección, pero a fin de cuentas. Es como, eso se me hace como estar en una relación tóxica donde te están echando mentiras, chantajeando, diciendo que te pegan por tu bien y así, y tú lo estás justificando, es como estar en una relación tóxica, el justificar tantas cosas para el ser superior que según tanto nos ama, así lo veo yo, ¿ok?
Pues sí, que miren, que les voy a, para ser franco, es más, pues es más, te sientes más soportado, sientes que estás siendo cuidado, que estás siendo,
que hay un plan para ti,
que hay un plan para, y no como, bueno, como dijo un amigo, oye, no te sientes, o sea, me lo dijo por su propio sentimiento, ¿sabes qué? A veces siento esa orfandad, y digo, sí, es que sí se siente una orfandad. Pero así es. Muy bien. Pues estos son los libros. Miren, este libro se llama La Escritura. Es de George Gin. Es el que les digo donde relata cuando Henry Rawlinson descifró la escritura cuneiforme, pero lo describe de una manera tan como te da gusto leer. O sea, como el tipo se volvía casi loco de felicidad, ¿no? Este libro es de Carl Sagan, que se llama El Mundo y sus Demonios, donde, obviamente, pues habla de la cantidad de cosas que creemos y que no tiene el menor sustento, pero que hay la necesidad de creer, ¿no? Bueno, viene una parte aquí de una prosa de un inuit, pero no se lo voy a leer, porque finalmente, pues, no tiene mucho sentido. Este mundo es en colisión. Hay hasta un escrito muy extenso de cómo refuta todo lo que dice, porque habla en muchos términos científicos, un cometa que hace esto. No, verdaderamente explica prácticamente la historia antigua a través de sucesos cósmicos, pero que son imposibles, ¿no? Órale. Y este se lo recomiendo, se llama ¿Qué pasaría si? O sea, este dice respuestas serias y científicas a todo tipo de preguntas absurdas. Pero preguntas absurdas no quiere decir tontas. Por ejemplo, si yo lanzo una pelota de béisbol a casi la velocidad de la luz, ¿qué pasaría? Por ejemplo, son de ese tipo de preguntas. ¿Por qué se lo recomiendo? Este tipo es de Randall Monroe. Se lo recomiendo porque de veras hay muchas ocasiones que tenemos preguntas así que decimos, oye, ¿y si pasara esto? Si sucediera esto, ¿qué pasaría? Y él lo responde de manera científica. Ok,
está chido.
Por la velocidad de la luz, por la aceleración que se logra, por la masa de esto, pasaría esto y luego esto, luego esto, luego esto. Entonces, por eso se lo recomiendo. ¿Qué pasaría si? Y aparte es una lectura muy light. Y luego está caricaturizado en muchas páginas, o sea,
dibujitos ahí.
Dibujitos, ¿no? Así como que lo hacen hasta muy agradable, muy cómico, lo hacen muy, muy amigable. Uh-huh. Pues esto es lo que les recomiendo. Mundos de colisión de Immanuel Wilkowski, y este lo compré yo como por allá a principios de los 80. No se lo recomiendo, pero si lo quieren ver a través de la línea, el que les recomiendo es este. Carl Sagan, El mundo de sus demonios, y ese de ¿Qué pasaría si? Y este sobre la escritura que dice Memoria de la humanidad. Son los les recomiendo. Y más que todos, este, por favor. Este, háganse un bien leyéndolo. El mundo y sus demonios. Pues muchas gracias. Eso es todo de mi parte.
Muy bien. Pues la verdad me quedan a mí dudas. Aunque no sé, yo siento que nos extenderíamos mucho si nos ponemos a desmenuzar. Pero de por qué llegaron tantas... ¿Cómo se hicieron tantas coincidencias católicas o cristianas con eso? ¿Y si se adaptaron después que lo descubrieron o siempre coincidieron? O sea...
¿Te refieres, por ejemplo, en la crónica de Gilgamesh?
No, Adán y Eva.
Adán y Eva.
¿En qué momento coincidieron esas historias?
Fíjense que no es tan fácil saber en qué momento... ¿en qué momento fueron sustraídas o copiadas?
Adoptadas.
O adoptadas esa información. Eso sí va a ser muy difícil que lo logremos, porque... Por ejemplo, la Biblia. La Biblia, cuando la escribieron, pues ya habían pasado hasta miles de años de esos sucesos que muy probablemente ellos escucharon y que muy probablemente...
Se los vienen contando por generaciones.
Entonces,
imagínate cómo se deforma.
¿En qué momento fue? Exactamente, sí, con el jueguito ese del teléfono descompuesto. Precisamente que un día vamos a hablar precisamente de los evangelios y precisamente pues va a haber mucho de esto. Vale,
okay. Pues sí. En fin, esto es lo que sabemos, es lo que opinamos al respecto y la falta de evidencia sólida para los Anunnaki, en fin,
y de cómo volvió millonario un tipo que creó una novela, pero como bien dijo Rubí, en ningún momento dice que hay una novela, no, dice investigación.
Qué poca madre, o sea, sí, qué poca madre.
Realmente, ¿por qué? Pues porque nos conviene leer el libro. ¿Y qué les dices a algunas revistas? ¿Sabes qué? Danos esta referencia. Y te va esta lana.
Sí, qué irresponsabilidad, la neta. Así pero es. Pues bueno, o sea, a fin de cuentas, tal vez no hace tanto daño porque no está invitando a la gente a violentar o algo así.
Cuando menos.
Creer en algo y lo que sea, y pues ya. Pero pues nada más invitarlos a que sean más críticos con lo que consumen de información y pues a tener pensamiento, pues sí, crítico.
Crítico.
Y no aceptar cualquier cosa, o sea. En todo, en todo lo que ven en YouTube, incluidos nosotros,
exactamente.
O sea, todas partes ustedes mejor tengan sus varias líneas de investigación y saquen sus propias conclusiones y no se crean las cátedras de una sola persona en todos los temas, hasta en salud, porque puta, cómo hay gurús de la salud que ya está,
está enfermarse,
cabrón. Pero bueno, entonces Vamos a pasarnos a los saludos de hoy. El primero es para Alejandro Olvera. Él en el episodio de Oppenheimer dice que le gustó más que la película. Y que gracias por las recomendaciones de libros. Él vive en Austria. Entonces, saludos hasta Austria. Alejandro, espero pronto visitar ese país tan hermoso.
Muy hermoso, por cierto. Exactamente.
El siguiente saludo es para Arita San. Dice que sigue el podcast desde la pandemia. Pues en ese tiempo empezamos. Y que aún no escucha a todos porque los repite. Entonces, se queda a veces repitiendo unos y que se le va el tiempo muy rápido.
Genial, eso es lo importante, sí. que sea tan grato, tan ameno, exactamente, que sea tan ameno que se te pase el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Pues se te pasa el tiempo.
Ay, güey, ya creo que voy a terminar esto porque
sí,
no, yo pues, lo que quiero es terminar para decir que lo leí, que lo escuché.
Cuando pasa el tiempo rápido es señal que te estás
divirtiendo. Sí, exactamente.
Entonces, excelente. Y el último de hoy es para Catalina Meneses. Dice que nos conoce hace unos cuantos meses y que le encanta el podcast porque son temas muy variados. Y que ella es de Colombia, pero vive en Toronto.
Entonces, sí.
Qué bueno que sientas que hay temas variados y pues sí, variedad hace que si no te interesa uno, te interesa otro. Y pues también, si te interesan todos, aprendes muchas cosas. Ya, chingue su madre.
No te envié uno donde dice un muchacho, ay, me saludan, por favor.
Sí, pero o sea, ahorita les tocó a ellos. Pues.
Ok. No, muy bien. No, muchísimas gracias, ¿eh? Y sí, que tengan un excelente año 2024. Sí. No sé si ya lo habíamos mencionado.
En el pasado les mandamos nuestros.
Ah, muy cierto.
Nuestros buenos deseos para el 2024, pero bueno, nunca están de más.
Claro, es decir, y lo ratificamos.
Que lo estén pasando chido y que no se les olviden sus propósitos, aunque yo sé que son. Es medio trilladón y que no rara vez funciona y eso, pero ustedes crean en sí mismos y construyanse buenos hábitos.
Sí, sobre todo, construyanse buenos hábitos.
Así es. Y pues bueno,
perdón, es que.
Ay, espérense, sí. Hay una pequeña dinámica rápida.
Uno de sus suscriptores que dice Toluca, México. Nos envió estas preguntas a nosotros.
Pero hay que decírselas porque si no, no se ven.
Ok. Dice así.
O sea, nos hizo las preguntas a nosotros,
pero... Nos hizo las preguntas, pero creemos que más bien las preguntas deben dirigirse a ustedes.
Sí, queremos saber qué opinan.
Primero vamos a saber qué opinan y segundo, pues hay algunas cosas que... Algunos capítulos que nosotros decimos, no, pues es que todos los capítulos me gustaron y... ¿Y qué mejor personaje? No, pues todos los personajes. O sea, para nosotros nos cuesta trabajo. Y luego, sí, por ejemplo...
Aparte, mira, es más valioso, creo yo, saber ustedes qué opinan.
Saber ustedes qué opinan. Estas preguntas se las hacemos. Si quieren contestar una o todas, perfecto. Si no quieren contestar una, también, ni una sola, también perfecto.
Sí, aquí en comentarios, ya sea en YouTube o en Instagram, ahí nos contestan.
Exactamente, pero es una iniciativa de Toluca, México, que le agradecemos.
Sí, así está su usuario, Toluca, México. Así no está creen su que usuario, de toda la ciudad.
Exactamente, es el usuario.
Así se llama su usuario.
La primera pregunta dice, mejor capítulo de 2023. ¿Cuál es el mejor capítulo de 2023? Uh-huh. ¿Cuál es el mejor personaje? ¿Cuál es el mejor chiste? ¿Cuál es el mejor chisme? ¿El capítulo? ¿Cuál es el capítulo que pudo estar mejor?
Ajá.
¿Cuál es el mejor outfit?
O sea, nuestra mejor vestimenta.
¿Y cuál fue el más complicado? Este casi más bien es absolutamente hacia nosotros.
Sí.
El más complicado, porque ustedes cómo...
Sí, cómo van a saber cuál que nos
exactamente. A lo mejor pueden haberse percatado de que en unos me atoré, yo como más...
Entonces, o más complicado de entender, a lo
de
mejor.
Entender, también
puede ser. Así
bueno, el que a mí se me hizo más complicado fue tal, porque hablaron de tal cosa y no entendí. No entendí exactamente. O sea, le medio entendí o le entendí superficialmente.
Uh-huh.
Pero, pues, sí. Entonces, pues estas son las preguntas. Se las voy a poner aquí para mira,
si quieres yo las pongo aquí en texto y en el video.
Ah,
porque
ok.
Porque aquí casi no se leen también así en la hojita. Las dejo aquí yo para un rato, se las dejo para que la puedan pausar el video y tenerlas ahí en grande. Y ya nos van contestando las que quieran.
Sí, como les mencionamos, no es...
No es...
Si gustan hacerlo, lo hacen. Si no, pues también igual, o sea.
Sí, solo es una dinámica.
Lo que pasa es que es esta iniciativa, se nos hizo interesante... Para ustedes más que para nosotros y por eso lo que...
Sí, ¿no? Para saber sus opiniones y sí, conocerlos un poco mejor de qué opinan de ciertas cosas.
Exactamente.
Nada más. Y bueno, ahora sí, vamos
muchísimas terminando
gracias. El episodio. Gracias, los queremos mucho y nos vemos el próximo episodio.
Hasta pronto.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.